Curiosidades del mundo antiguo.
Curiosidades del mundo antiguo, como siempre, llegan.
Y te saludan todos los oyentes que están aquí en Gijón con nosotros, con Ignacio Monzón. Muy buenas.
Muy buenas y salve a todos.
Una Gijón, bueno, tú que tanto sabes sobre el mundo romano, hay mucha discusión sobre Roma y Gijón, ¿verdad?
Sí, una discusión que yo creo que desde los años 80 del siglo XX no ha sido todavía zanjada, pero ha dado un vuelco a favor del Gijón romano.
Es decir, que existió un Gijón romano.
Existió, como no podía ser de otra manera.
Ignacio, pero sí que nos vas a hablar de un asunto que nos has presentado, que has comentado, que decías, bueno, es un fascinante enigma. Se ha descubierto hace no tanto, en el año 1999, cuando hablamos de arqueología y de investigaciones arqueológicas. Eso fue ayer, porque eso significa que se ha empezado a hacer un 1% de los experimentos y de las investigaciones. Un bronce cargado de misterios y de enigmas.
Un bronce que además ha sido motivo de discordia por muchísimos temas. Me estoy refiriendo, por supuesto, seguramente que hay muchos de los oyentes, muchos de los que están aquí lo conocen, es el edicto del Bierzo, o el bronce de Bembibre, como se ha conocido. Porque tiene mucha miga, para empezar, porque es el documento epigráfico latino más antiguo de todo el noroeste peninsular. Uh-huh. O eso es lo que se ha dicho en su momento.
¿En qué fecha está datado?
Oficialmente, además, está muy bien datado por la datación consular, y bueno, porque es un edicto de Augusto, y Augusto dice, es mi octavo noveno, porque también hay un problema sobre eso, de mi potestad triunicia, en año 15 antes de Cristo.
Uh-huh. ¿Y por entonces qué se sabía sobre la estructura? Porque de eso habla básicamente ese bronce, ese es el mensaje o la información que nos transmite. ¿Qué es lo que se sabía hasta 1999 sobre lo que era la estructura de la España romana, de España?
Pues parecía relativamente todo dicho, o casi todo dicho, porque siempre hay lagunas, siempre hay matizaciones, siempre hay puntos más o menos oscuros, pero se pensaba que simplemente toda esta zona de Asturias, parte de Cantabria, el norte de la provincia de León, pues se había conquistado en las guerras astur-cántabras y simplemente se habían añadido o bien al principio a la Lusitania o ya a la Tarraconense. Era una cosa muy clara, Augusto había dividido el territorio en tres provincias y era todo perfecto. Pero precisamente este bronce, este documento epigráfico, pues nos demostró que, bueno, que había unos puntos muy, muy problemáticos en la historia romana.
Ese bronce nos explicaba y nos contaba que existía otra provincia más de la que hasta ahora no se sabía absolutamente nada.
Es la provincia transduriana, una provincia de la cual, pues en las fuentes textuales, Dion Casio, Tito, bueno, en todos los escritores latinos y griegos que escriben en época imperial, pues no hay una sola mención, una provincia nueva en Hispania. Mucha gente dirá, bueno, ¿y qué más da? Pero claro, es que lo que nos está indicando es que, si es cierto este bronce, que hay dudas, es que las fuentes lo mismo nos están diciendo bastante poco de la realidad, o por lo menos no todo.
Uh-huh. Se supone que fue Augusto, pero ¿existía alguna otra referencia, algún indicio que es a lo largo de todos los vestigios arqueológicos que se han descubierto aquí y fuera de aquí? Uh-huh. Porque evidentemente Augusto fue un personaje que tuvo trascendencia en todo el mundo romano. ¿Alguna referencia, algún dato, algo que venga a sostener la existencia de una provincia romana específica justo en donde nos encontramos en este momento?
Pues en principio no, era ahí el problema. No había aras, no había lápidas, o eso es lo que se decía. No, por lo menos yo desde luego no he encontrado ninguna referencia. Esto, como digo, se añadía a la Tarraconense, algunos dudan si al principio fue de la Lusitania, pero vamos, en principio parecía todo completamente seguro.
Uh-huh. Sobre este territorio se sabía ya cosas de antes, porque el norte peninsular, los investigadores lo vienen demostrando, antes de que el hombre fuera hombre, hay restos del hombre neandertal, como no hablar, como no, de las cuevas de Sidrón, por ejemplo. aquí siempre ha habido presencia humana, incluso algunos de los grupos de dólmenes más importantes de la península ibérica, más importantes de lo que se podía denominar la España antigua, aunque no era, evidentemente, no tenía nada que ver con España, no se llamaba así, ni muchísimo menos. Algunos dicen, bueno, los historiadores lo sabéis, ¿no?, que España es Gijón y el territorio conquistado, ¿no?
O, como digo yo, la mejor parte de Bilbao.
También, bueno.
La margen oeste, la margen oeste.
Pero, ¿qué se sabía sobre la España anterior a Roma, sobre la península anterior a Roma, en este lugar, claro?
Pues evidentemente se sabía que habían existido pueblos de raigambre céltico, por lo menos de gran influencia del mundo céltico. Los astures, los famosos astures, los asturianos actuales heredaron el nombre, que lo curioso, y esto probablemente nos cueste ser personas non gratas en la provincia de León, pero es que no se circunscribían solamente a lo que hoy es Asturias, sino que es que prácticamente casi todo León era territorio de los astures.
Uh-huh.
De hecho, la gran capital astúrica augusta es Astorga. Astorga está en León, pero es que era la gran ciudad de los astures, porque tenían, digamos, una extensión mucho mayor de lo que nosotros podemos pensar hoy día.
Esta es una de las pocas regiones del país, o por lo menos es en las que se ha quedado más marcado y más evidente, cómo la topografía, la toponimia, a día de hoy incluso nos dice mucho sobre la historia pasada del lugar.
Sí, de hecho, incluso a día de hoy yo he visto algunos foros, algunos blogs en internet donde se duda, por ejemplo, de que Gijón fuese la antigua Giguia. Claro, filológicamente hablando, yo tampoco soy un experto en filología, pero joder, el parecido es especialmente sospechoso, ¿no? Como suele decirse, blanco y en botella.
Todavía hay muchas discusiones sobre el origen de la expresión de Gijón, de si son el propio Unamuno, la investigó y buscó su origen y su justificación,
exacto,
¿no?
O sea que cuando se parece tan sospechosamente, algo hay. Los detractores muchas veces hablan de que Claudio Ptolomeo, el geógrafo, en su libro segundo, cuando menciona a Giguia, no la menciona precisamente aquí, sino que está, digamos, muy cerca, pero no está aquí, por lo tanto no puede ser. Pero claro, los mapas de Ptolomeo, si uno le echa un vistazo, con todo el respeto al señor Ptolomeo, pues claro, no tenían la exactitud, o por lo menos no tenían la proporción que le damos hoy día, porque también la confección de mapas, hasta cierto punto, tenía una confección diferente. Los Pirineos en el mapa de Ptolomeo, pues prácticamente van de norte a sur, no de este a oeste. Los trabajos, sobre todo arqueológicos, que se han ido realizando desde 1982 con personajes bastante importantes desde el punto de vista de la arqueología, como doña Carmen Fernández Ochoa, maestra mía de la Universidad Autónoma de Madrid, es que precisamente lo que han sacado en la zona de Cima de Villa son ruinas romanas, ruinas romanas, ruinas romanas.
Has estado incluso hablando con ella antes de venir aquí, mientras estás preparando los datos que estás compartiendo con todos nuestros oyentes, para saber un poquito qué es lo que se estaba descubriendo y cómo era el curso de esas investigaciones y de esas excavaciones.
Sí, porque ya en el siglo XIX había noticias, por ejemplo, la famosa Villa de Veranes, las termas que fueron excavadas ya en el siglo XX, bueno, y también Veranes, las murallas, es decir, había toda una serie de elementos que a partir de 1982 se han excavado de una manera sistemática y han demostrado, sin lugar a dudas, que Gijón empieza siendo romano, por lo menos tiene una fase romana, una muralla fantástica, en parte está conservada, como digo, esas termas, y lo que se ha descubierto más recientemente, que yo creo que es de lo más sobresaliente o de lo más llamativo, en la antigua fábrica de tabacos.
Uh-huh. Te quiero presentar, Ignacio, una persona que está a tu izquierda. Cuando hemos venido aquí, sabiendo que estaba más o menos cerca, estaba en Cantabria, pero se ha venido desde Cantabria, ha cogido el coche para estar compartiendo estos minutos y el programa con nosotros. Lo conozco desde hace muchísimos años, ha estado en muchas ocasiones en el programa hablando de sus diferentes trabajos, de sus diferentes libros. Muchos de ellos, Mariano Fernández Urresti, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchos de ellos tienen que ver también con el pasado a ti siempre te ha fascinado. Uh-huh. En definitiva, todos tus libros, todos tus trabajos son investigaciones históricas. Quizá no de un pasado tan remoto como el que nos habla Ignacio Monzón aquí, pero también el pasado, y el pasado en el norte, el pasado en Asturias, es fascinante, ¿no?
Sí, bueno, a mí me apasiona, buenas noches a todos, me apasiona la historia, yo soy licenciado en historia también, me gustan los enigmas históricos y todo lo que estás contando pues me suena mucho, muchísimo, porque hablar de los astures y hablar de los cántabros y hablar de las guerras romanas contra los cántabros y los astures, pues es extremadamente familiar para mí, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues resulta pues agradable sentirse en casa fuera de ella, que es como me siento cuando vengo a Asturias, ¿no?
Tenemos que decir, después en la siguiente hora del programa vamos a hablar mucho más sobre este libro, sobre tu nuevo trabajo. Has publicado anteriormente Los Templarios y la Palabra Perdida, Jesús de Nazaret, Felipe II y el secreto del Escorial, Las claves del código da Vinci, La España expulsada. Bueno, muchísimos trabajos, Mariano, pero ahora acabas de presentar Las violetas del círculo, Sherlock, en el Suma de Letras. Es una novela sobre un personaje que, bueno, ¿cuánto, después de tanto tiempo, en definitiva nunca ha estado lejos de la moda y de la actualidad? Siempre ha despertado fascinación, pero ha resucitado absolutamente la figura de Sherlock.
Sí, la verdad es que la novela, a mí me la compró la editorial hace un año, pero se ha dado la feliz circunstancia de que ha coincidido su publicación con la aparición en televisión pues de una serie de la BBC extraordinaria y con la segunda parte de las aventuras de un Sherlock Holmes en el cine menos extraordinario.
Uh-huh.
Pero la serie de la BBC es de quitarse
porque
el sombrero.
Descendiente, ¿no?
Quitarse el sombrero. No, es una adaptación maravillosa de los casos escritos por Sergio Fernando.
Pero
Landoy.
La serie es fantástica, ¿no? Fantástica. Todo el mundo está causando un fenómeno.
Estupendamente, sí.
Que la hemos estado viendo en Antena 3 hasta hace poquito.
Exactamente. Pues Sherlock nunca se fue. Realmente yo digo que Sherlock es un golem literario, como la leyenda del golem de Praga. En este caso un escritor crea una criatura que le devora. Le devora hasta el punto de que cuando en un momento dado el propio autor, harto de su personaje, decide matarlo en el problema final, se producen manifestaciones ante la sede del periódico que a modo de folletín publicaba las aventuras de Sherlock Holmes. La madre de Sir Arthur Conan Doyle deja de hablar a su hijo y le exige que resucite a su criatura y evidentemente tiene que ceder a las presiones ya no solo de su madre, sino de los lectores. Y por tanto, como te digo, pues Sherlock es un golem literario, como le pasó a Bram Stoker con Drácula, ¿no? Es decir, son personajes que iconográficamente todo el mundo identifica. Se diría que es un personaje literario, pero más bien parece un personaje real. De hecho, hay toda una biografía a propósito, y hay biógrafos de Sherlock Holmes.
Haces una pequeña pausa como diciendo que esa sospecha no es nada baladí.
Nunca se ha publicado su necrológica.
No.
Por tanto, dicen incluso que en el cementerio parisino de Pierre Lachaise hay una lápida de mármol negro con las iniciales SH. Algunos dicen que es la tumba de Sherlock. Yo no lo creo.
Uh-huh.
Y nunca ha habido un antes de Sherlock Holmes en las historias detectivescas noveladas. Digo que nunca ha habido un antes porque siempre ha habido un después. Es decir, no hay ningún personaje que haya sido capaz de desafiarlo literariamente en ese terreno y, por tanto, el mérito es extraordinario. Pero ya digo, yo no creo ni que sea mérito de Sir Arthur Conan Doyle, es del propio personaje que yo creo en la novela, en la violeta del círculo Sherlock, se juega un poco con esas cosas, creo que casi era real.
Ignacio, los historiadores, en definitiva yo creo que Sherlock, el personaje, ha enseñado a muchos, por supuesto, a los investigadores, a los detectives, pero hasta cierto punto, la búsqueda arqueológica, la búsqueda de los historiadores, también tiene que elevar al cubo el método deductivo. El método deductivo, y siempre pensamos en Sherlock Holmes, los arqueólogos también sois un poco Sherlock Holmes, ¿no? También de la historia.
Nos gustaría pensar que sí, no sé si tendremos tanto glamour, pero yo creo que lo he dicho ya más de una vez, y a mí me lo enseñaban así siempre en la facultad, un yacimiento arqueológico, cuando uno se acerca por primera vez, es como el escenario de un crimen. Hay que tocar lo menos posible, hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando uno ya pone el pie, ya está alterando esa composición. Por eso también se tiene que perseguir tanto la depredación arqueológica. Esta gente, por ejemplo, los del Odyssey,
sí.
No solo es que se hayan llevado un tesoro, es que para llevarse todos esos cofres se han debido cargar el barco que había ahí, y hay que ir rescatando cada cosa, a ver si hay una columna caída, cómo se ha caído, porque, es decir, todo nos da indicios de cómo ha podido ser ese proceso de formación y destrucción.
Ignacio, ¿y los Sherlock Holmes de la arqueología? ¿Qué es lo último que han descubierto por lo que te ha contado los responsables de las excavaciones que se están haciendo ahora mismo en Gijón?
Pues precisamente otro resto romano, no podía ser de otra manera. y como ya lo hemos anunciado antes, justo en la antigua tabacalera, convento de las Agustinas, donde se pretendía realizar una serie de catas por unos trabajos que se pretendían hacer para revitalizar la zona, incluso convertirla en un museo, y que han sacado a la luz un gran yacimiento con posibilidades romanas, pero no solo desde el punto de vista arquitectónico, estilístico, que es lo que siempre se suele destacar, pues es que hay columnas, hay mosaicos, hay esculturas, también desde el punto de vista zoológico. Uh-huh. De hecho, yo creo que es una de las grandes aportaciones de este proyecto que comenzó en el 2008, también con Carmen Fernández Ochoa como una de las cabezas, y es que tanto la Universidad de Oviedo como la Universidad Autónoma de Madrid están uniendo fuerzas, pero con especialistas también en zoología. De hecho, el catedrático de zoología Arturo Morales, que es el catedrático de zoología de la Autónoma, curiosamente también es de Gijón, es decir, como que todo queda en casa, pero desde diferentes perspectivas, que lo que hace precisamente es enriquecer de todas maneras nuestro conocimiento de cómo era el pasado de Gijón, que es a lo que se dedica la historia de la arqueología.